Hola, soy Diana P. Morales. Soy escritora, profesora de escritura desde hace cerca de 25 años, que se dice pronto. Dirijo portalelescritor.com y además tengo un blog, dianapmorales.com, donde puedes encontrar más de 200 artículos sobre escritura. Y hoy en este audio os voy a hablar de técnicas para conseguir ganar o llamar la atención en premios literarios o incluso también cuando enviáis relatos o novelas a una editorial. En concreto, hablaré de una técnica que es la que yo he usado durante toda mi vida prácticamente desde que escribo y que me ha venido muy bien para conseguir o bien ganar o ser finalista en unos cuantos premios literarios. Creo que tengo como 14, 15 entre premios, finalista o menciones de honor en premios literarios. Pero, como os digo, esta técnica que es amplia y os voy a explicar con bastante calma, no solo sirve para premios literarios, sino que también os puede servir para llamar la atención cuando enviáis vuestros textos a alguna editorial, a alguna revista, o también para impactar más a vuestras lectoras y lectores. Pero antes de llegar a esta técnica, os voy a hablar, como ya os indicaba, de tres claves que son imprescindibles para poder llegar siquiera a plantearnos que vuestro texto gane o esté cerca de ganar un premio literario, y algunos de los errores que suelen ser más usuales cuando enviáis sobre todo relatos, pero también novelas, a premios literarios, ¿no? En esto me baso también, aparte de toda mi experiencia como profesora de escritura, para más de 3.500 personas durante todos estos años. Además, he sido jurado en bastantes premios literarios, sobre todo de relato, pero también de novela. Entonces, pues tengo una idea bastante clara de cuáles son estos fallos que podéis cometer cuando estáis escribiendo o antes de enviar vuestro texto a un premio literario, y que puede hacer que bajen vuestras posibilidades o incluso os quedéis sin posibilidades de ganar o de ser finalista de ese premio, ¿no? O, como os decía, esto también sirve para poder llamar la atención de una editorial, porque el proceso es similar en el sentido de que las editoriales suelen abrir un tiempo, ¿no?, un plazo para que se envíen manuscritos y luego leen todos esos manuscritos, ¿no? Lo mismo que el jurado de un premio lee todos los relatos o las novelas que llegan a ese premio. Entonces, el proceso es un poco similar, ¿no? Por eso os puede servir también para esta otra situación que espero que se os dé en vuestra carrera literaria. Y bueno, podríais saltaros toda la primera parte e ir directamente a la técnica que yo he usado durante años, pero no os lo aconsejo porque es que, como os digo, si no cumplís estas tres claves primeras que os voy a indicar, o si cometéis alguno de los errores que os voy a delinear en el audio, de nada sirve que apliquéis la técnica que os he comentado, porque es que no, a lo mejor es que no llegan ni al punto de poder leerla. O sea, que a lo mejor en la primera o la segunda página ya el jurado deja de leer o las editoriales dejan de leer. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que tanto jurado como editoriales, porque es que lo influye decisivamente, ¿no?, el hecho de que tanto el jurado de un premio literario como las personas, lectores editoriales o los propios editores o editoras que van a leer los manuscritos de una editorial, tienen muchísimos textos que leer, ¿vale? Se encuentran, a lo mejor una editorial pequeñita se puede encontrar con 300 manuscritos que le llegan, por ejemplo, ¿no? Y en un premio también se pueden encontrar 200, 300 relatos, 60 novelas, ¿no? Entonces, al tener una gran cantidad de textos que leer, lógicamente no se los pueden leer enteros, ¿no? Un jurado ni las personas que llevan una editorial no se pueden leer 60 novelas completas, no harían otra cosa en toda su vida, no podrían ni siquiera comer, nada más que estarían todo el año leyendo las novelas, ¿no?, prácticamente, ¿no?, o los relatos. Entonces, ¿qué hacen? Pues que hacen una primera criba. Esto lo tenemos que tener muy claro porque con esto... Para esto es por lo que yo os voy a dar varios de estas claves que os voy a dar ahora, que os van a servir para que os valoren y para que lean por completo vuestra novela o vuestro relato, este es el primer requisito. Para poder ganar un premio o para poder ser publicado, primero hay que conseguir que sean los lectores editoriales o sean el jurado del premio literario, se lean vuestra obra completa, ¿no? Entonces ahí entran en juego estas claves que os voy a las que os voy a hablar ahora y estos errores que no podéis cometer. Nuestro primer cometido es que os lo lean entero. Y luego ya, con mi técnica, esta que os describo después, que además os voy a dar muchas versiones de esa técnica, ¿vale? Para que, con ejemplos, para que la podáis usar adaptada a lo que resuene más con vosotros. Y luego ya cuando llegue esa técnica, pues ya digan, ah, vale, pues entonces este relato además me gusta mucho o me ha impactado mucho y lo valoro o me parece interesante que para poder ganar el premio, ¿no? O para poder editarlo. Bueno, pues comienzo sin más retraso con las tres claves que son imprescindibles y a lo mejor no es ninguna novedad para vosotros, pero lo tengo que repetir. Las tres claves que son imprescindibles para que un jurado o un editor o editora se lea vuestro texto de principio a fin y lo valore siquiera como posible premiado o como posible publicación. Vale, la primera clave, y que no debería ser una sorpresa para nadie, es que el texto tiene que tener calidad. Cuando digo calidad no me refiero a que sea parecido a Gabriel García Márquez, ni muchísimo menos, pero sí tiene que tener una calidad mínima para que el texto pueda leerse y entenderse y disfrutarse. Os especifico un poquito más. ¿A qué me refiero con calidad? Lo mínimo para que el texto se lea y se entienda sería tres cosas. Ortografía, una buena ortografía, ¿vale? Y gramática, esto es idealmente que no haya faltas de ortografía, que no haya faltas de gramáticas, comas, puntos, estén bien usados y colocados. No pasa nada si a lo mejor en todo el relato pues se escapa un acento, o bueno, no pasa nada. Pero es verdad que si ya en la primera página un jurado de un premio que tiene que descartar, ¿no? El otro día estábamos en una charla con Pablo Campos, antiguo editor de Triskel Ediciones y con el que he sido jurado varias veces del premio Ripley, y él decía, él ha sido editor también, ¿no? Dice, cuando tienes 300 manuscritos que leer, estás casi buscando una excusa para poder eliminar uno de esos, ¿no? Para poder decir, este no lo voy a seguir leyendo, porque lo que me quiero leer ya es algo que esté lo mejor posible, ¿no? Y por supuesto, para los premios igual. Entonces, ves una primera página que ya tiene varias faltas de ortografía y entonces dices, bueno, es que no te da buena impresión, no te da buena impresión porque, como yo suelo decir en mis artículos, es como si vas a una entrevista de trabajo y vas sin peinar, sin cambiarte de ropa de la noche anterior, entonces das la impresión de que no estás siendo serio o seria con tu escritura, no te lo estás tomando en serio, no te lo estás trabajando, ¿no? Bien, o no eres muy profesional, ¿no? Entonces, la ortografía fundamental, la ortografía gramática, que esté cuidada. Si tenéis fallos en este tema, pues siempre podéis contratar algún corrector, ¿vale? Después, la claridad. Que las frases se entiendan bien, que el texto se siga bien, o sea, que cuando estés leyendo no haya una frase, un párrafo muy largo, algo que resulte confuso y que entonces jurados o editoras estén leyendo y digan, ¿qué ha pasado aquí? ¿No me he enterado? Bueno, esta también es una grandísima excusa que les dais para decir, mira, dejo de leer este texto y voy con otro que sea claro. Y luego, la última de estos tres requisitos mínimos sería la coherencia. Es decir, si el personaje al principio de la historia, pues, ¿qué te digo yo?, es tímido y miedoso, pues a lo mejor a la mitad de la historia de repente coge una pistola y se pone a atracar un banco, pues a no ser que haya habido una explicación muy, muy bien desarrollada y fundamentada de esa evolución de su personalidad, no tendría coherencia, ¿no? O, pues no sé, o fallos también de que algo que empieza, procesos que van demasiado rápido o que expectativas que no se cumplen. El texto tiene que ser, digamos, coherente consigo mismo, o sea, con la historia misma que estáis planteando desde el principio, tiene que seguir con coherencia hasta el final. Estas tres cuestiones, ortografía, gramática, claridad y coherencia es como el mínimo indispensable para que alguien se lea el texto completo. O sea, que esto ya estamos hablando ya no de valorar ni de ganar el premio. Es que si esto no se cumple, si se ve algo incoherente a la mitad del relato o al principio del relato, si se ven muchas faltas, si se ve extractos que son poco claros, frases confusas, largas, con muchas comas, que no queda claro qué se ha dicho. Todo esto directamente es segurísimo que vamos a conseguir que el texto no pase ni la primera criba, ¿vale? Y nuestro objetivo primero es pasar esta primera criba. Después, otras cuestiones de calidad que van a ayudar a que no solamente el texto se entienda y lo puedan leer de principio a fin, sino que además lo disfruten, porque, y esto también va para vuestras lectoras y lectores, ¿no? Cuando lo lean, que no solamente estén entendiendo la historia, sino que se emocionen con la historia. Bueno, aquí ya vienen cuestiones un poquito más profundas, que si lleváis un tiempo escribiendo, pues, y sobre todo si lleváis en talleres, si estáis estudiando en talleres literarios como los nuestros, pues lo estaréis trabajando, cuestiones como que los personajes sean creíbles, verosímiles y con un poquito de complejidad, que la ambientación esté bien trabajada, que los diálogos pues que estén bien transcritos, por supuesto, con sus rayas, etcétera, sus acotaciones, etcétera, pero también que sean unos buenos diálogos, que no sean diálogos obvios, que no sean confusos, que no sean repetitivos. Por supuesto, luego también que sepáis usar técnicas literarias que ayudan a que el texto sea más rico, como por ejemplo la elipsis, mostrar y no contar, perdón, y no explicar, ¿no? La regla de tres. Bueno, muchísimas técnicas que podemos ir usando y que vamos a ir aprendiendo en los talleres para que, pues que nuestras obras pues tengan más emoción. Bueno, también expresar las emociones de los personajes, ¿no? Y conseguir emocionar con nuestro. Y luego ya incluso en el límite ya superior, digamos, además pues estaría tener un estilo propio y un estilo rico, ¿no? Rico no quiere decir que tenga muchos frases muy complejas ni un vocabulario muy estrafalario, sino simplemente que esté bien trabajado y además pues con una personalidad interesante, ¿no? Pero bueno, esto ya, digamos, el colofón superior. Lo mínimo que nos interesa ahora es que se entienda, ¿no? Que tenga este mínimo de ortografía, gramática, claridad, coherencia, y luego que sepáis pues trabajar algunos elementos de trama, personajes, ambientación y técnicas literarias que ayuden a que el texto tenga un mínimo de calidad. Y como os decía, no hace falta que sea ni Gabriel García Márquez ni Virginia Woolf. Y yo os comentaba en alguno de los emails que he estado enviando sobre este tema, comentaba que, por ejemplo, la primera vez, las primeras veces que yo gané premios literarios, no sabía manejar muchas de estas técnicas literarias, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, pues ya no las sabía manejar como las sé manejar ahora, desde luego. Y sin embargo, pues ya conseguí que, por ejemplo, con mi técnica, esta que os diré luego, pues empezar a ganar algunos premios literarios, ¿no? Entonces, tampoco es necesario que sea súper maravillosa la técnica, pero un mínimo de calidad. El siguiente requisito o clave necesaria para, como os decía, pasar esta primera criba y optar siquiera a que vuestro relato, vuestra novela, gane o sea finalista de un premio o sea publicada, sería el inicio. Esto, que también lo estuvimos comentando con Pablo Campos, es fundamental por lo que os decía al principio, porque en estos dos procesos, tanto el proceso de selección de obras por parte de un jurado de un premio como el proceso de selección de obras por parte de una editorial, hay muchísimas obras. Entonces hay esta primera criba, y en la primera criba no se pueden leer la obra completa, ni siquiera aunque sean relatos, a lo mejor si son microrelatos sí. Microrelatos o a lo mejor poemas, si es un poema únicamente y no un poemario de 300 versos, pues entonces a lo mejor sí, si solo es un poema. Pero cuando estamos hablando de relatos ya de 4.000, 5.000, 6.000 palabras, o cuando estamos hablando sobre todo de novelas, el inicio es fundamental para captar la atención de los jurados o de las editoras y editores, ¿no? Con esto no quiero decir que el inicio tenga que ser increíblemente impactante, aunque obviamente eso ayuda, ¿vale? Si el inicio está muy bien, una buena frase gancho, una buena escena inicial que sorprenda, ayuda, desde luego. Pero no es fundamental. Lo importante, sobre todo, es que el inicio no sea malo, ¿vale? Y que en el inicio ya veamos que se manejan estas técnicas literarias bien, que sabéis usar diálogos, que sabéis cómo se escribe una escena, que sabéis describir, que más o menos se note que todo tiene un poco de sentido y que el inicio está pensado. O sea, lo más importante a la hora del inicio, no me voy a extender mucho aquí en este porque lo voy a comentar más en los errores, que es la siguiente parte de la que hablo después. Lo más importante del inicio es que sea el mejor inicio posible para esta historia. O sea, que no empecéis la historia diciendo, venga, pues por aquí mismo, voy a empezar escribiendo aquí, ¿no? Bueno, pues es un viaje, venga, pues voy a poner a los personajes subiéndose al coche. Sino que penséis en distintas posibilidades y en distintas escenas o momentos en los que podría empezar esta historia y que elijáis el mejor, el que sea más apropiado para vuestra historia, para conocer mejor a vuestros personajes, para entender mejor el conflicto al que se van a enfrentar, ¿no? Esto es lo más importante a la hora de elegir un buen inicio. Ya os digo, en cuanto al inicio, en este caso, en el caso de las claves fundamentales para que los jurados o editoras, editores se lean vuestra obra, no es tan importante que sea muy, muy bueno como que no sea malo, que no se vea un inicio que, bueno, pues por aquí mismo voy a empezar, ¿no? Que no has pensado mucho y que directamente pues, lo primero que te ha salido es lo que has usado, ¿no? Y la tercera clave, yo os digo que ahora volveré sobre esto en los errores, la tercera clave importantísima para que lean vuestra historia hasta el final sería y optar, no solo para que lean vuestra historia hasta el final, esta en concreto es más para optar a un premio o a ser publicable y que ayuda muchísimo a esto, es que vuestra historia no sea solamente una historia entretenida, que también, que es importante, que entretenga desde luego, sino también que hable de algún tema que nos interese a los seres humanos, ¿no? Que hable de algún tema, digamos, profundo, por llamarlo de alguna forma, aunque luego la historia puede ser incluso de humor, ¿no? O para niños. Pero fijaos, no es lo mismo una historia, ¿qué te digo yo?, de aventuras, de la búsqueda de un tesoro, que habla solo sobre eso, que sí, a la vez, al mismo tiempo, está tratando el tema, pues por ejemplo, de las relaciones difíciles entre padres e hijos, como puede ser Indiana Jones y la Última Cruzada, por ejemplo, ¿no? Pues ya le estamos dando una profundidad a esa historia que es que apela, digamos, a las emociones humanas, emociones que muchos o todos las personas tenemos, ¿no? Entonces nos está diciendo algo y no solamente nos está entreteniendo, sino que además nos emociona de otra manera, ¿no? Porque está tocando fibras sensibles de nuestra infancia, de nuestras inseguridades, nuestros miedos, de nuestras preocupaciones, ¿no? Los temas, hay miles de temas, ¿no? De los que se pueden tratar vuestros relatos o novelas. Por ejemplo, la soledad, por ejemplo, la depresión, o pueden ser también temas positivos, las segundas oportunidades, el destino, el amor, el desamor, una película para niños como, por ejemplo, Frozen, que es una película que ha tenido mucho éxito en los últimos años. En realidad no solamente es una historia de princesas que lanzan hielo y una historia de aventuras para ir a buscarla, no, Frozen está hablando de temas muy, muy profundos, está hablando del amor fraternal, por ejemplo, entre las dos hermanas, está hablando de las expectativas de los padres, un poco también como Indiana Jones y la Última Cruzada, ¿no? Cómo los padres educan a Elsa para ser de una manera y la tienen muy, muy limitada muy rígidamente, ¿no? Para que no se salga de esos márgenes que ellos querían, ¿no? Para ella. Y luego también trata de la importancia de ser una misma, ¿no? Y de no contenerte, aunque sea, y de ser diferente, ¿no? También, ¿no? Cómo ser diferente y lo importante que es, bueno, pues mostrar esa diferencia, ¿no? Todo esto son temas que más o menos un poquito más, un poquito menos, nos afectan a prácticamente todas las personas. Entonces, cuando vemos una película como Frozen o cuando leemos algún libro que sea cual sea su trama, ya os digo que puede ser hasta humorística, está hablando, tocando temas profundos que idealmente son temas que a vosotros os deben importar también, ¿no? Y que deben ser los temas que a vosotros eso, pues, os toquen o os conmuevan. Entonces, conectamos con esa historia a otro nivel y esto es buenísimo, buenísimo. La eleva su categoría, por así decir, y es muy bueno a la hora, sobre todo, de ganar premios o de ser publicado, ¿no? Sí, la historia trata temas y no solamente es, bueno, pues se me ocurrió una historia divertida y nada, la conté para entretener, ¿no? Sino que estamos tratando temas importantes y que pueden emocionar a las personas que lo leen. Yo os digo que podéis escribir un relato de un tapón de una botella que se cae desde la mesa al suelo y hacer llorar a vuestras lectoras y lectores, porque podéis estar hablando de la soledad o de la pérdida de la madre, podéis estar hablando de temas tan profundos que pueden estar llorando con el tapón de una botella. Es que es así. Simplemente porque vosotros seáis conscientes de que estáis hablando de esos temas y juguéis con eso a lo largo de todo el texto, ¿vale? Este tema merecería un audio de una hora por completo. Pero bueno, os lo comento porque es verdad que esta cualidad es muy, muy importante a la hora de ganar premios. Muy raramente van a premiar los jurados un premio, o sea, perdón, un relato o una novela que simplemente sea puro entretenimiento y que no trate temas de calado que nos impacten como seres humanos, ¿no? Bueno, pues vamos con los errores. Ahora, los primeros se deducen fácilmente, los errores que podéis cometer y que pueden hacer que directamente descalifiquen vuestro relato o que no lo lean hasta el final o que no lo valoren como para ser premiado o como para ser publicado, ¿no? Y los primeros, digo, se deducen fácilmente porque es no cumplir alguna de estas tres claves que os comento. O sea, por ejemplo, que la calidad no sea la suficiente, y ya os digo que no hace falta que tenga una increíble calidad, pero sí, por lo menos, el mínimo, que se entienda y que se maneje determinadas técnicas literarias con un nivel medio, ¿vale? El segundo, por supuesto, que no sea que el inicio, bueno, espera, esto lo voy a dejar para el final, que no tenga un tema de estos que os comentaba antes, que toque profundamente. Esto puede hacer, esto no va a hacer que no lo lean, pero sí puede hacer que valoren otros relatos que sí tengan este tema profundo, por así decir, frente a los vuestros, ¿no? Y los otros relatos o novelas pueden quedar por encima, por así decir, si los vuestros no tienen claro de qué tema están hablando, ¿no? Y el tercer error que se deduce fácilmente y que os decía que me iba a extender un poquito más aquí es el inicio, ¿no? Un mal inicio. Un mal inicio os puede hacer que automáticamente se descalifique el relato o la novela, o que dejen de leer directamente. En estos malos inicios os voy a contar uno que muchas personas piensan que es como original. Bueno, dos, de hecho, pero hay uno que se repite muchísimo. Hay personas, muchas, que piensan, y lo sé porque aparece muchísimo en los cuando estamos como jurado de premios literarios, lo ves muchísimo, ¿no? Y ves que se piensan a lo mejor que es un inicio maravilloso o estupendo, pero resulta que es un inicio que va a provocar casi seguro o muy probablemente que dejen o que den el relato de lado o que ya lo empiecen a leer como... ¿Por qué? Porque uno de los inicios, yo creo que el que más se repite, pero cuando digo que más se repite puede ser que de cada 10 relatos que leas en un premio literario, 2 o 3 empiecen así, o sea, imagínate lo que se repite ese inicio, es el típico inicio de el personaje se despierta por la mañana. Se despierta por la mañana, empieza a vestirse, empieza a tal... Es un mal inicio, yo tengo un artículo sobre inicios, os voy a dejar el enlace. Tengo un artículo sobre los peores inicios para vuestra historia, aquí voy a resumir un poquito. Es un mal inicio primero porque generalmente la mayoría de estos despertares de por la mañana de los personajes son todos iguales. y normalmente no les pasa nada a esos personajes hasta mucho después, con lo cual yo como profesora de escritura te diría, y como jurado también, empieza después, empieza cuando el personaje le empieza a pasar algo un poco interesante, un poco diferente, o por lo menos que le veamos pues metido en algún conflicto, en algún problema, y que, bueno, que veamos un poquito de qué pasta está hecho, ¿no? Pero despertarse por la mañana, lavarse los dientes, desayunar, es algo que 90% de las personas hacen todas igual, y cuando tú estás leyendo relatos y de repente es otra vez otro que se despierta por la mañana, otra vez otro que se despierta por la mañana, y otra vez, pues ya es que llega un momento que piensas, esta persona no es original, este autor, ¿no? Esta autora no es original, este autor, esta autora no se ha tomado la molestia de hacer lo que yo os decía antes, que es decir, a ver, ¿de qué trata mi relato? Si mi relato trata, por ejemplo, del conflicto que tiene el personaje con su jefa, pues vamos a meterle ya desde el principio, desde la primera escena, en el trabajo y que veamos ya cómo está en el trabajo, qué problema tiene con la jefa, vamos a entrar ya un poquito en harina. Además, los relatos hay que ir un poco más al grano. En las novelas todavía podemos empezar un poquito más atrás, ¿no? Y con más calma. Pero claro, empieza con un inicio que tenga algo que ver con la trama que vas a contar, pero empezar por el personaje despertándose por la mañana no añade nada, no explica nada del personaje, no intriga, no tiene tensión de uy, ¿qué va a pasar ahora? No, porque se está despertando por la mañana. Entonces es un inicio que de por sí no es muy bueno porque no aporta mucha información sobre el personaje, pero es que además tiene el hándicap de que las que estamos leyendo 300 relatos nos lo encontramos una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, deja mal, ya no te anima a seguir leyendo o no te anima a pensar este relato tiene pinta de ser fantástico. No es lo primero que piensas, ¿no? Porque te lo estás encontrando mucho. Otro inicio que también se ve bastante, aunque no tanto, desde luego, pero también nos lo solemos encontrar unas cuantas veces en cada vez que he sido yo jurado, por ejemplo, es el típico inicio de que está sucediendo algo aparentemente muy interesante, intrigante, o estamos en medio de una escena de acción y a la mitad de la página y entonces se despertó, ¿no? Entonces resulta que todo lo de antes era un sueño. Bueno, pues esto también es un truquito que se usa mucho, mucho más de lo que vosotros pensáis. Entonces, a lo mejor creéis, ostras, si empiezo así voy a sorprender muchísimo. No, porque es que esto ya está muy visto. Entonces ya se ha usado muchísimas veces y hay muchísima gente usándolo. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esto, ¿vale? Con los inicios de que son un sueño. Luego, muy brevemente os describo aquí, pero os dejaré el enlace para que vayáis al artículo donde describo otros malos inicios, pues por ejemplo el tiempo atmosférico. Esto también es muy común, empezar con aquella noche, las nubes se remolinaban y el viento anunciaba tormenta, pues también es muy común. En general estos inicios, aparte de que no aportan información importante, pues, a no ser que tu historia vaya sobre el tiempo o sobre un climatólogo o sobre el cambio climático, en ese caso sí, empieza hablando del tiempo, ¿no? Lo mismo que si tu historia va de la naturaleza de los sueños o de lo importante que es soñar o de alguien que ve pistas en sus sueños de un misterio que luego va a resolver, entonces sí, puedes empezar con un sueño. Pero si es simplemente por empezar por cualquier sitio, vamos a lo que os decía al principio. Lo peor a la hora de iniciar vuestra historia es decir, venga, pues por aquí mismo. Lo ideal es buscar y pensar y valorar diferentes inicios hasta dar con el que es mejor y diría yo que el imprescindible para vuestra historia, ¿no? Y luego, pues algunos otros inicios que no funcionan, pues por ejemplo la descripción detallada del personaje, como si estuviéramos en una novela del siglo XIX, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo un resumen, ¿no? Contar media vida del personaje en 3 líneas, por ejemplo, o en 5 líneas, esto tampoco suele funcionar. En este artículo, pues os lo describo con más detalle y tenedlo muy mucho en cuenta, porque ya os digo que los inicios es algo que va a hacer que muy probablemente jurado de certamen o editora o editor siga leyendo o abandone la lectura. Hay que decir también que a veces no se abandona para siempre, ¿eh? Que yo, por ejemplo, solía tener 3 carpetas, una que era no, una que era sí y otra que era quizás. Y entonces ahí iba metiendo en el sí los relatos o las novelas que veía desde el principio que sí, que tenían calidad, que tenían algo, que me intrigaban, venga, pues está el sí. Los que eran pocas, tengo que decir, o pocos. En el no, pues los que desde el principio ya veía faltas de ortografía, que no manejaba bien las técnicas literarias, que otros errores que os voy a comentar ahora, bueno, pues esto es al no. Y luego hay veces que también algunos que, bueno, pues no tenían algo muy... No tenían errores muy claros, pero tampoco llamaba mucho la atención, bueno, pues esos iban al quizás y luego pues sí, hacía falta los leía, o si luego tenía tiempo o veía que no tenía muchas novelas o muchos relatos de calidad en la carpeta del sí, pues me volvía a leer todos los del quizás, ¿no? Pero es verdad que muchos van al no, y entonces con estos errores que os decía, de mala calidad, de que no es claro, del mal inicio, por ejemplo, otros errores que pueden hacer que vuestro relato o novela vaya directamente a la carpeta del no. Que el conflicto de la historia tarde en llegar, por ejemplo, si es un relato, las primeras 2-3 páginas deberíamos ver ya de qué trata la historia, cuál es el problema que el personaje tiene que resolver, ¿no? En una novela, pues a lo mejor en el segundo, tercer capítulo, cuarto, depende de la extensión que tenga, pero sí que los primeros capítulos tenemos que ver ya de qué trata esta historia, ¿no? ¿Cuál es ese problema o reto que el personaje tiene que enfrentar? Y si no, es que empiezas a leer y es como, ¿pero cuándo empieza? ¿Pero cuándo empieza? ¿Pero de qué va esto? ¿Pero de qué va esto? ¿No? Cuando no llega el conflicto, estamos ahí esperando que llegue el problema. Entonces, esto es... Este detalle es importante. También, otro error más, segundo de estos nuevos errores, vamos a decir... que el conflicto no tenga fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que imaginaos que yo me encuentro un relato en el que un personaje pierde la cartera y al lado tengo el relato de un personaje que pierde la cartera en la cual tiene la única foto que conserva de su amor de juventud y que iba justamente a buscarla al tren, ¿no? O sea, iba a subir a un tren para ir a buscarla. Bueno, pues en el primer caso tenemos un conflicto que, bueno, sí, se pierde la cartera, hombre, es un fastidio, seguramente os ha pasado también alguna vez, pero hombre, se soluciona fácilmente. En el otro caso tenemos una historia donde la pérdida de la cartera implica muchísimas más problemas para ese protagonista y muchísimas más dificultades. Esto nos intriga más y nos emociona más, porque ya vemos al personaje. Pensad que las historias que no son muy importantes para los personajes tampoco van a ser muy importantes para los lectores. Si a los personajes no les parece muy difícil o muy emocionante o muy impactante lo que les está pasando, a los lectores tampoco se lo va a parecer, ¿no? Otro fallo que podemos ver y que puede hacer que vuestro relato o novela sea descartada, que el conflicto o la historia sea típica. Esto solo lo vais a aprender cuando leáis mucho o veáis muchas series, muchas películas, etc. Claro, si yo me encuentro una historia y sigo leyendo y veo que se parece a muchísimas historias que ya se han escrito, pues lo más probable es que deje de leer. A ver, si eres un lector o una lectora que te gusta este tipo de novelas o de relatos, pues a lo mejor sigue leyendo, pero si lo que quieres es ganar un premio con esta historia, es importante que no hace falta que sea lo más original del mundo, pero sí por lo menos que no sea lo mismo que se ha visto y se ha oído cientos de veces, ¿no? Y que intentemos que la historia sea un poquito, si no original, por lo menos personal, ¿no? Y que juegue un poco y se salga un poquito de lo más visto. Otro error que podemos tener es que haya pocos obstáculos, que el personaje, pues este personaje, por ejemplo, que haya perdido la cartera con esta fotografía, digamos que está en el siglo XX, porque hoy la tendrían un móvil, pero bueno, se encuentre cuando vaya a intentar solucionar este problema, pues hace una llamada y luego va a la policía y se encuentra ya la cartera. Y entonces pues va a buscarla y la encuentra enseguida, ¿no? Entonces, cuando tenemos pocos obstáculos, también tenemos la sensación de que la peripecia del personaje pues no es muy grave, no es muy interesante, ¿no? Cuanto más interesante es la historia es cuando el personaje tiene que superar un montón de obstáculos, ¿no? Sobre todo esto en las novelas, porque en las novelas los personajes suelen evolucionar y evolucionan gracias a todos estos obstáculos que se van encontrando, ¿no? Cuanto mayores son los obstáculos, más van los personajes a pues eso, ¿no? A cambiar, a mejorar, o al contrario, a empeorar también, ¿no? Que puede ser. Pero por lo menos vemos que el personaje tiene que enfrentarse a un reto tras otro, y esto hace también que aumente nuestra intriga. ¿Y ahora cómo va a conseguir esto? ¡Ay, ahora! ¡Onda! Y ahora que yo pensaba que ya lo tenía todo solucionado, de repente le aparece este otro problema. ¡Ostras! Entonces estás intrigando a tus lectores y en este caso intrigando también al jurado o a las editoras y editores que pueden leer tu novela, ¿no? Con lo cual, esto siempre es bueno. Otro error, usar la casualidad para solucionar los problemas del personaje. Ah, de repente va andando por la calle y pisa algo y anda, era la cartera que se le había caído con la foto. Hombre, esto no tiene mucho valor literario porque se ve que ha resuelto la historia. Esto pasa en la vida real, es verdad. En la vida real hay veces que hay casualidades. Pero en un relato o una novela, pues no queda bien, porque parece que el autor o la autora no se ha esforzado en buscar una forma interesante de que el personaje recupere esa cartera tan importante, ¿no? Para él o para ella. Esto también tiene que ver con que queda mucho mejor en un relato o una novela que los personajes consigan las cosas por sus propias habilidades y no porque de repente les llueven del cielo, ¿no? Esto también está relacionado con el famoso desenlace que se llama Deus Ex Machina, que es cuando, bueno, pues se le resuelve todo mágicamente, ¿no? Como en las obras de teatro, antiguas obras de teatro griegas y romanas, que de repente aparecían los dioses y en su aparato, ¿no? Pues se llama Deus Ex Machina, que el dios que sale de la máquina y hacen tres trucos y ayudan al protagonista a solucionarlo. Bueno, pues tiene muchísimo más valor en un relato o una novela que sea, bueno, también en un guión, por supuesto, que sean los propios personajes las que gracias a sus habilidades o a su personalidad consiguen solucionar sus propios problemas, ¿no? Entonces, por eso la casualidad no gusta mucho, ni siquiera les va a gustar a los lectores tampoco, ¿no? Queda como algo fácil, como un recurso que no se te ha ocurrido otra cosa y esto sale la casualidad. Esto también puede ser un error que haga que descarten tu relato, ¿no? Y por último, uno de los errores que yo me he encontrado más sobre todo cuando he sido jurado de relatos y también de novelas, pero sobre todo de relatos, a veces leía relatos que estaban bien escritos, ya os digo, no es que fuese una obra maestra, pero oye, se leía bien, se seguía bien, el conflicto estaba interesante, iba leyendo la trama, avanzando, había intriga, oye, esto va bien, trataba temas importantes, oye, qué interesante, y de repente el final, ¡puf!, todo se deshincha. Y no se consigue un buen final. Esto sobre todo tiene que ver con que muchas veces no sabemos de qué estamos hablando en el relato, con el tema este famoso que os decía al principio, este tema profundo, porque si estás hablando de la soledad, si estás hablando de la depresión, si estás hablando de las segundas oportunidades, si tú tienes claro qué es lo que quieres decir acerca de las segundas oportunidades, el final va a estar mucho más claro cómo tienes que terminar y además va a estar muy coherente con la historia. Si lo que tú quieres decir es que en la vida siempre hay segundas oportunidades, pues entonces vas a tener mucho más claro cómo tienes que acabar ese relato, esa novela. Si lo que quieres decir es que las segundas oportunidades no se presentan, carpe diem, aprovecha el momento, pues también vas a tener más claro cómo va a ir el final. ¿Qué es lo que me he encontrado yo muchas veces como jurado? Que el desenlace parece como que no tenía nada que ver con el tema que se estaba tratando o que era como fácil, bueno, pues termino aquí. No era un desenlace que impactara, que sorprendiera nada, que tuviese, bueno, pues un último punch, ¿no? Como dicen los anglosajones, un último momento de tensión en la historia. O que fuese coherente con la historia que se está contando y con el tema que se está tratando. Esto me lo he encontrado muchísimo y me ha dado muchísima pena que había relatos que de verdad me estaban gustando muchísimo, o novelas, y luego cuando de repente llegaba al final era como, oh no, ¿por qué has terminado así?, ¿no? De esto no puedo dedicarle un audio entero, porque es que estaría otros 38 minutos que llevo ya solamente hablando del desenlace y tengo que pasar a la famosa técnica, pero sí que tengo un artículo muy, muy completo sobre el desenlace, cómo tiene que ser el desenlace, que es coherente coherente y un poquito sorprendente, pero sobre todo muy coherente, y cómo son las claves para conseguir un gran desenlace. Esto os puedo dejar también el enlace para este artículo y estudiadlo bien, porque ya os digo que junto con los peores inicios y junto también con que la historia sea muy tópica y le falte calidad, este es otro de los grandes errores que me he encontrado yo, y además os digo, en cuentos que estaban, o relatos que estaban bastante bien y de repente perdían toda la fuerza, ¿no?, en el desenlace. Bueno, aprovecho, ya que estoy, antes de entrar en la famosa técnica que os voy a desvelar ahora, aprovecho para comentaros que si participáis en algún certamen o si participáis a lo mejor en el proceso de selección de alguna editorial, etcétera, y os rechazan una vez o no ganáis, que repaséis el relato o la novela y lo volváis a enviar otro año. O sea que si las reglas no lo prohíben, que normalmente no suele ser así, pues dadle un repaso, mirad todas estas cuestiones que os estoy planteando, la calidad, el tema, el inicio, estos errores que os he comentado, el final, dadle una vuelta, pasadlo por lectores beta, llevadlo a una revisión de algún, por ejemplo, las que tenemos en Portal del Escritor, ¿no?, informes de lectura, lo que sea, mejorad el relato y volved a enviarlo, porque muchas veces cuando hacemos esto, pues el relato crece y tiene mejor calidad y a lo mejor pues puede tener una segunda oportunidad, ¿no? Y además que normalmente en editoriales no tanto, pero en el jurado de los premios muchas veces cambia. Entonces a lo mejor vuestro relato no ha llamado la atención una vez por la razón que sea, porque a los que estaban allí el jurado no les llamaba mucho la atención ese tema o ese tipo de historia o ese tipo de ambientación, etcétera, y sin embargo luego pues a lo mejor a otras personas sí les llama un poquito más la atención, y sobre todo si está mejorado, ¿vale? Eso sí es importante, no lo mandéis tal cual. Vale, pues 40 minutos después, pero todo esto ya os digo, era importante porque es que si no cumplís esto, da igual lo que os diga yo ahora, os puedo dar el secreto de la vida eterna que no va a servir de nada. Así que por eso me he tenido que extender. Vamos ya con la famosa técnica que yo he estado usando toda mi vida, y ya os digo que al principio es que prácticamente ni me daba cuenta de que lo estaba haciendo, ¿vale? Pero ya con el tiempo pues me fijé y la usaba de forma consciente, ¿no? Bueno, puede que no llame mucho la atención, pero os aseguro que funciona muy bien. La técnica que yo he usado es la sorpresa, pero ojo, porque ahora estaréis diciendo, bueno, Diana, si esto, por supuesto, ya sabemos que un relato tiene que sorprender, o que es bueno que un relato sorprenda, o que una novela sorprenda en algún momento. No. Aquí hay muchísimo más de lo que parece. Para empezar, hay dos tipos de sorpresa, ¿vale? Y yo no he empleado el primero, que es el primero del que voy a empezar a hablar, sino el segundo. Y además, luego, hay muchísimas formas de usar esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa la podemos conseguir... Lo primero que se os habrá venido a la mente será esto, que podemos conseguir una sorpresa con la historia que estamos contando, ¿no? Que la historia que estamos contando de alguna forma tenga algún momento, o sea, por completo, sorprendente. Esto es de lo que más he visto yo en cuanto a sorpresa o cómo se usa la sorpresa cuando se presentan relatos o novelas a premios literarios, ¿no? Y está muy bien, oye, y funciona también, ¿eh? Funciona también, pero luego os voy a describir la otra forma, que es la que he usado yo, que se usa muchísimo menos y por lo tanto os puede dar más oportunidades de llamar la atención, ¿no?, en un premio literario o en una editorial, frente a una editorial. Entonces, la sorpresa en vuestra historia funciona estupendamente. Si conseguís incluir algún momento o algo sorprendente en la historia que estáis contando, bueno, eso va a sumar muchos puntos, ¿vale?, a la hora de presentaros tanto a una editorial como a un taller literario. Y, por supuesto, va a gustar también a vuestras lectoras y lectores. Os voy a definir, tengo aquí creo que 6, si no me equivoco, 6 formas en las que podéis sorprender con vuestra historia. La primera forma en la que podéis sorprender con vuestra historia sería con un conflicto o una hipótesis de partida novedosa, ¿no? Algo, contáis una historia que... Ay, que sorprende, perdón, que se me ha quedado esto un momento parado. Contáis una historia que sorprende porque es fundamentalmente algo nuevo, algo que no se ha visto. Mira, os pongo un ejemplo muy rápido. Puede ser la novela de una de las novelas de Agatha Christie más famosas, que se llamaba 10 negritos, que ahora se llama, me parece, no quedó ninguno, me parece que se llama ahora. Esta historia era la historia de detectives, bueno, de misterio en este caso, de dos personas que llegan a una isla porque han recibido una invitación misteriosa para ir a un hotel que está en una isla donde, bueno, pues se van a quedar ahí aislados durante mucho tiempo, muchos días, y de repente hay 10 personas allí y empiezan a morir uno a uno. Esto hoy en día, esta trama hoy en día está muy, muy vista, pero cuando Agatha Christie la escribió, que no sé si fue los años 40 o 50, pues nadie había escrito nada como eso. Entonces llamó muchísimo la atención, ¿no?, la historia, esta historia, ¿no?, de cómo estas personas estaban atrapadas y todos iban cayendo uno detrás de otro. Por ejemplo, también otra historia que ahora vemos mucho y que en su momento también fue muy sorprendente fue la del Señor de las Moscas, que fue... unos chicos que tenían un accidente, estaban en un equipo de, bueno, un colegio, y tenían un accidente de avión y se quedaban en una isla desierta, ¿no? Entonces veíamos cómo intentaban sobrevivir y sobre todo cómo se asalvajaban, ¿no? Cómo los chicos cada vez estaban más violentos, empezaban a luchar unos con otros, etcétera, ¿no? Y esto ha dado muchísima literatura y muchísimas películas y series después, ¿no? La última la he visto yo hace poco, que se llama Yellow Jackets, que está en Movistar Plus, y estaba muy bien la historia, le da unos giros un poco diferentes, ¿no? Pero el punto de partida es este, pero claro, cuando la escribió William Golding, no me acuerdo, creo que era los años 60, nadie había escrito una historia como esta, entonces ya de partida era sorprendente, ¿no? Él también escribió otra novela muy sorprendente, esta creo que todavía sigue siendo sorprendente, que se llama Los Herederos, y que cuenta la historia de cómo los hombres de Neandertal convivieron durante un tiempo con los Homo sapiens, que eran dos especies distintas de ser humano. Al final quedamos los Homo sapiens, los neandertales desaparecieron, y él cuenta la historia desde el punto de vista de los hombres de Neandertal, ¿no? Y cuenta cómo se encontraban los primeros Homo sapiens y cómo se sorprendían de ver lo que los Homo sapiens sabían hacer, que era, por ejemplo, usar herramientas, algunas herramientas que ellos todavía no sabían usar, como el arco y la flecha. Bueno, está muy interesante y muy original de nuevo, ¿no? También Harry Potter, por ejemplo, en su momento también fue una historia cuya hipótesis de partida fue sorprendente en su momento. Una escuela de magia, mezcló elementos que no se habían mezclado hasta entonces, ¿no? Que era meter la magia en una escuela, ¿no? Y meter todo lo que son las tramas típicas de lo que sucede en una escuela británica mezcladas con tramas de magia y de fantasía, ¿no? Esto también creó una hipótesis muy original que de pronto ya llamó la atención. Estas son estas hipótesis que dice la gente de forma popular, dice, me vuela la cabeza, ¿no? La historia es tan sorprendente que me vuela la cabeza. Esta es una primera forma de sorprender que yo, por ejemplo, creo que no he usado nunca, por ejemplo, esta de sorprender con una hipótesis o una premisa de relato o de novela tan impactante y que nunca se haya usado. Otra forma que podéis sorprender, que sería la segunda, sería con el escenario o el world building, ¿no? El mundo que creáis para vuestra historia, que no necesariamente tiene por qué ser fantástico, aunque obviamente esta forma de sorprender se usa mucho en el género fantástico de ciencia ficción, pero no es necesario que sea así, ¿no? Por ejemplo, una historia de fantasía que sí ha usado este world building novedoso para sorprender es los libros de Juego de Tronos, ¿no? Canción de Hielo y Fuego. ¿Por qué? Porque mezclaron también dos elementos que normalmente no se solían dar juntos, que eran las historias de fantasía épica ambientadas en la Edad Media, en una Edad Media fantasiosa, con los zombies. O sea, que en realidad normalmente los zombies pertenecían a historias sino del presente o futuristas. Y no se había mezclado, o no tanto, dentro de una historia de tramas, de intrigas palaciegas y de luchas y de dragones, etcétera, ¿no? Entonces, él consiguió un world building o un escenario sorprendente para su historia. Entonces, ya de entrada, tenía un as en la manga muy bueno para atrapar a sus lectores, ¿no? Otra novela que usaba el world building o el escenario para sorprender, world building en este caso no, porque no lo habían construido, era En busca del fuego, que depende de la edad que tengáis, os sonará o no. A quienes tengáis más de 40 y tantos años como yo, pues os sonará a lo mejor una película que se hizo sobre esta novela, y es una novela que está ambientada en el Pleistoceno, concretamente, es decir, en una etapa de la prehistoria, y está contando pues cómo entonces como una tribu perdía el fuego, tenía que buscarlo, cómo se peleaban por el fuego, porque en aquel momento todavía no sabían hacer fuego. Entonces está muy original porque en aquel momento no había historias, y ahora también hay poquísimas historias situadas en la prehistoria. De hecho, los personajes ni siquiera hablaban, no tenían lenguaje, no sabían todavía dominar el lenguaje, y la película lo respetaban, o sea que no los personajes no hablaban. Bueno, pues este escenario también era muy original. Si se os ocurre un escenario original, que puede ser también parte de un relato, ¿no?, para que vayáis a presentar a un premio, pues eso podría ser estupendo, ¿no? Se me viene ahora también a la cabeza el libro de Las ciudades invisibles de Italo Calvino, que hay muchísimos escenarios originalísimos, aunque es verdad que son relatos de 2 o 3 páginas y que únicamente describen una ciudad, pero había una ciudad pues que estaba toda bajo tierra, otra ciudad que no sé si había otra que era toda de fuego. Entonces, bueno, si conseguís un escenario que sea muy sorprendente en una historia de fantasía ciencia ficción, ahí tenéis puntos ganados, o que no se haya usado mucho en el caso de algo histórico o de, bueno, de alguna novela incluso realista, ¿no? Por ejemplo, yo hace poco he trabajado en mis talleres una novela que estaba ambientada en la Segunda República Española. Pues tampoco se han visto tantas historias de la Segunda República Española. Se han visto muchísimas en la Guerra Civil, por ejemplo, y también en la posguerra, pero justamente en la Segunda República pues no hay tantas. Entonces, ahí tenéis también un punto de, oye, pues me está intrigando esto, sea para el jurado o sea para lectura de un editor o editora, me está intrigando porque ya me está llevando a un sitio o me está mostrando un mundo que no he visto antes, ¿no? Entonces, ahí el factor sorpresa puede jugar muy bien para llamar la atención. Después, otra forma de sorprender con vuestra historia puede ser un giro inesperado. Cuando hablo de giros, hay muchos giros a lo largo de la historia. En este caso estoy hablando del principio de la historia, más o menos, ¿no? Quiere decir que estás empezando a leer la historia y de repente tú dices, bueno, va, ya sé de qué va esto, ¿no? Esta es la típica historia en la que va a ocurrir tal, el príncipe, el no sé cuánto, ¿no? Y de repente da un giro, un quiebro, y dices, ostras, esto no es para nada lo que yo me esperaba, ¿no? Y ya te tiene intrigado, ya ha aumentado la calidad, ha subido varios puntos, ha sumado 20 puntos de repente en la cabeza del jurado o de quien sea que esté leyendo, y intriga más y tenemos más ganas de seguir leyendo, ¿no? Entonces, tanto para lectores y lectoras como para editores o jurado de premios, dar un giro que no te esperas es muy bueno. Por ejemplo, os puedo poner un ejemplo que me pasó a mí cuando empecé a ver la serie de Juego de Tronos. Yo no había leído los libros y empecé a ver la serie prácticamente sin saber nada. O sea, lo único que sabía es que era una historia de fantasía épica cuyos libros habían tenido muchísimo éxito. Ya está, eso era todo lo que yo sabía. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que empecé a ver el capítulo y, bueno, lo primero que me sorprendió fueron efectivamente los zombies, ¿no? Estos que aparecían, que digo, uy, esto... Qué curioso, ¿no? Porque esto aparecía en la primera escena del primer capítulo, pero bueno, luego seguí leyendo, entonces ya se veía pues la familia Stark, que eran los protagonistas, luego venían el rey, la esposa del rey, y eran como, bueno, estos van a ser un poco como los malos, vale, venga, las intrigas, los tejemanejes que había entre ellos, y bueno, vale, ya más o menos me hice unas expectativas de por dónde iba a ir la historia, y de repente al final del primer capítulo suceden dos cosas increíbles, y si la habéis visto, pues os acordaréis, ¿no? Y bueno, y supongo que también aparecen en los libros, porque no, el primero no me lo he leído, me he leído otros, pero el primero no, que es que Bran, el hijo pequeño de los Stark, pues sube a una torre, etcétera, y de repente se encuentra con que la mujer del rey pues está acostándose con su hermano. Esto ya, claro, te rompe los esquemas para empezar porque no te lo esperas, pero luego lo siguiente que pasa es que el hermano, como el chiquillo, que es un niño que tiene 10 años, les ha visto, porque ellos lo llevaban en secreto, pues lo que hace es que le tira desde la torre. abajo. Entonces, claro, yo ahí ya me quedé enamorada de la serie, porque una serie o una historia que de repente te da este giro que no te esperas para nada, y esto lo hace muy bien George R. R. Martin, el autor de estos libros, lo hace muy bien, tiene muchísimos giros que no te esperas. Entonces, claro, te mantiene con una intriga y sobre todo, claro, estás abierta, que no sabes lo que va a pasar, y subió muchísimos puntos, y ya a partir de ahí pues me quedé enganchada a la historia hasta el final. Vale, la siguiente forma en la que podemos usar la sorpresa, vamos ya por la cuarta, sería la anagnórisis. Esta es una, tiene este nombre porque la usaban ya los antiguos griegos en sus obras, ¿no?, de teatro en este caso. La anagnórisis o reconocimiento es cuando un personaje de repente, esto suele pasar justo en la mitad de la historia o muy cerca del final de la historia, a veces incluso es el final, pero muchas veces es la mitad de la historia o un poquito más, un poquito entre la mitad y el final, es cuando un personaje de repente tiene una especie de revelación o descubrimiento de algo que es muy importante para sí mismo, para su historia o para de sus seres queridos, de su familia, o de su pueblo, o de su propia, de la propia historia de su pueblo. Una revelación, además, que digamos que cambia todo lo que ese personaje ha vivido y le hace verlo de otra manera, ¿no? Por ejemplo, una famosísima, famosísima anagnórisis fue, me imagino que, espero no hacer mucho spoiler, en El Imperio Contraataca, de la Guerra de las Galaxias, cuando todos sabíamos desde la primera película, y Imperio Contraataca era la segunda, desde la primera película todos sabíamos que Darth Vader era el malo, Obi-Wan Kenobi le había dicho a Luke Skywalker, que era el personaje protagonista, que Darth Vader había matado a su padre. Entonces, él, al final de la segunda película, en Imperio Contraataca, él está luchando contra Darth Vader, y entonces hay un momento en el que Darth Vader le dice, no sabes todo sobre tu padre, y Luke Skywalker le responde, sé lo suficiente, sé que tú lo mataste, ¿no? O Obi-Wan Kenobi me dijo que tú lo mataste, y le dijo, no, Obi-Wan Kenobi, y Darth Vader le responde, no, Obi-Wan Kenobi te mintió, yo soy tu padre. Entonces esto fue, nos dejó a todos, bueno, yo era una cría en aquel momento cuando lo vi en el cine, y probablemente en ese momento tampoco me impactó tanto, pero después al volver a ver la película era como, Dios mío, no te lo esperabas para nada, ¿no? Este tipo de revelación. Luego, ya en novelas de fantasía y de ciencia ficción se ha hecho mucho más popular, ¿no?, este tipo de giros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que este tipo de revelación o de descubrimiento de que Darth Vader era su padre le hace ver toda la historia de otra manera. Dice, ah, entonces cuando me abandonaron no era porque mi padre se murió, sino para esconderme de mi padre. Y entonces cuando este personaje dijo esto, no quería decir esto, sino que quería decir lo otro. Como que empiezas a repasar toda la historia en tu cabeza, lo mismo que el personaje, y te das cuenta de que todo lo que habías visto, o mucho de lo que habías visto, no era así, sino que era distinto. Otras anagnórisis muy impactantes en la literatura o en el cine, bueno, pues una famosa película, no la nombro por si alguien no la ha visto, donde de repente el protagonista se daba cuenta de que él estaba muerto, por ejemplo. O otra más puede ser, mira, esta es un poquito más inofensiva, Cadena Perpetua, es una película también que está considerada una de las mejores de la historia. La verdad es que es muy bonita y muy emocionante, está basada en un relato de Stephen King, pero no es de terror, tiene un poquito de misterio simplemente, y es la historia de un hombre que está en la cárcel y, según él, por algún asesinato que no ha cometido, y casi ya cerca del final de la historia, no es el final, pero está cerca del final, nos damos cuenta, hay un momento que nos damos cuenta de que él, bueno, se pasa 20 o 30 años en la cárcel porque le condenan a cadena perpetua, como dice el título, y todo esto sucede además en los años 60, en fin, no hay apelaciones ni hay... no es que no las hubiera, pero en este caso, pues no me acuerdo por qué, no había ninguna. Entonces ves al personaje sobreviviendo en la cárcel, las amistades que hace, y tú piensas, bueno, la película va de esto. Sin embargo, llega un momento, entre la mitad y el final, que te das cuenta de que el personaje lleva años preparando su fuga. Y efectivamente, ¡paf!, empieza su plan para fugarse, ¿no? Entonces, esto también es un descubrimiento por parte de otro personaje, no en este caso no del protagonista, sino de otro personaje, que de repente se da cuenta de que todo lo que le había visto hacer muchas de las cosas que le había visto hacer, como recoger piedrecitas o tirar piedrecitas o pedir pósters para sus celdas, tal, era todo parte de un plan, ¿no? Entonces, esta anagnórisis funciona increíble en novelas y relatos. Si podéis conseguir un giro como este, esto es una maravilla, ¿no? Que de repente el personaje descubra algo y no tiréis del manido, soy tu padre, que esto ya en aquel momento fue muy sorprendente, pero ya se ha usado muchísimo, sobre todo en los culebrones. Pero sí, este tipo de sorpresa que de repente nos hace ver toda la historia de otra manera, pues esto impacta un montón y para ganar un premio, vamos, esto es oro, oro. Si lo podéis usar y tenéis, cumplís lo que os he comentado antes, las claves que os he comentado antes y no cometéis ninguno de los errores que os he dicho, bueno, es que tenéis ahí premios asegurados. Y luego, otra sorpresa en vuestra historia que podéis usar es darle la vuelta a un tópico, ¿vale? Elegir un tópico que hay muchísimos, dependiendo del género de historia que escribáis, sea obras de misterio, de detectives, o sea, obras de fantasía, etcétera, o realistas, romántica. Si conseguís decir, a ver, ¿qué pasa en el 90% de las historias románticas? Pues que el chico acaba con chica, porque tal, bueno, venga, pues voy a hacer que no pase esto. Entonces, das un giro, o desde el principio incluso, sorprendes diciendo, ah, pues no, es que yo no voy a contar la típica historia que tal, o por ejemplo, la princesa que es salvada por el príncipe. Este tópico ya se ha roto muchísimas veces, ¿no? Pero ha habido durante décadas, o incluso diría yo siglos, hemos tenido historias del príncipe que salvaba a la princesa. Entonces, las primeras historias donde la princesa no era salvada por el príncipe, sino que se salvaba a sí misma, o le salvaba a ella a él, pues claro, esto era muy, muy sorprendente, ¿no? En aquel momento. Entonces, rompe un tópico, elige tópicos, busca, y si eliges algún tópico y lo rompes, es una manera de dar un giro inesperado a tu historia bastante fácil y que puede funcionar muy bien y llamar mucho la atención, ¿no? Tanto en un premio como a una editorial. Y por último, por supuesto, la sexta forma de sorprender sería con un desenlace inesperado y sorprendente. Ojo que de esto hablaba un poquito antes, que no porque sea sorprendente tiene que dejar de ser coherente, ¿eh? Tenemos que ver pistas, o sea, el desenlace tiene que estar muy bien preparado para que haya unas pistas que cuando se vea el desenlace las encajes y digas, ¡ah! Estas pistas estaban ahí, ¿te acuerdas de ellas? Y dices, no, sí estaban las pistas, pero a su vez, tienen que estar bastante bien escondidas para que no averigüen el desenlace antes de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, un desenlace que es sorprendente y coherente y que está muy bien, es el de Rebeca, que es una novela de Daphne du Maurier, que Hitchcock llevó al cine creo que en el año 41, y la película es maravillosa, la cambiaron un poquito el desenlace. Y no veáis la última que ha sacado, creo que fue Netflix, porque la intenté ver y era un horror, era muy mala, muy mala. Entonces, en esta novela, lo que vemos es a una chica que se casa con un hombre rico y que es una chica muy modesta, de hecho no se sabe su nombre a lo largo de toda la novela ni de la película. Rebeca es el nombre de la primera mujer de él que había fallecido. Bueno, y entonces ella empieza a investigar sobre la primera mujer porque se siente muy inferior a ella y se lo pasa muy mal. Además hay un personaje bastante oscuro, que es la señora Danvers, que es el ama de llaves, que adoraba a Rebeca. Y luego ella empieza a descubrir cosas raras que van ocurriendo, que ocurren con él, con ella, ¿no? Y entonces empieza a sospechar que su marido, su actual marido, pues la mató. No os cuento nada más, pero hay un desenlace un poco sorprendente, ¿no? Sobre todo en la película se ve que el desenlace es muy sorprendente y dices, ostras, no me esperaba esto, ¿no? Y merece la pena verlo, pero no... O sea, está sorprendente, pero está preparado, ¿no? Que han dejado las pistas para que cuando llega ese momento dices, ostras, pues fíjate que estaba todo muy bien hilado, ¿no? Bueno, este es uno, Memento, tiene otros desenlaces sorprendentes buenísimos. Bueno, hay muchísimas novelas y películas que tienen desenlaces muy buenos y siempre se puede aprender de ellas. Y como os digo, tenéis mi artículo, ahí pongo muchos más ejemplos, por eso no me quiero extender más en esto. Y ahí podéis ver ves cómo trabajar un desenlace para que quede bien, ¿no? Por lo menos, si no os resulta, si no conseguís esa sorpresa del desenlace, que os comento, ¿no? Que es la técnica, digamos, aseguradora de premios, por lo menos sí que sea un desenlace lo suficientemente coherente como para que, bueno, pues que el nivel de vuestro relato se mantenga o de novela se mantenga y opte, ¿no? Digamos, a ser publicada o a ser premiada. Bueno, y ahora, esto digamos que es el primer tipo de sorpresa que podemos aplicar a nuestro texto, que os decía, el primer tipo de sorpresa sería sorprender con vuestra historia, y es lo primero en la que alguien piensa cuando dice, usa la sorpresa en tu relato o usa la sorpresa en tu novela. Pues lo primero que vais a pensar va a ser, uy, un giro, un desenlace, ese inicio que te rompe la cabeza, que te vuelve a hacer volar la cabeza de sorprendente que es. Bueno, pero existe otra forma de llamar la atención que es la que yo he usado más. A lo largo de mi vida, ¿no? como escritora, aunque también alguna de esas otras sorpresas he usado. Pero sobre todo lo que yo he hecho ha sido sorprender con la forma, llamar la atención con la forma en la que están escritos los relatos o las novelas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues ahora os voy a dar 6 ejemplos de cómo podéis usar la sorpresa con la forma para llamar la atención en un premio literario o frente al proceso de una búsqueda de editorial. En este caso sí que es un poquito más complicado, por eso había comentado que esta técnica es una técnica de nivel medio, porque, claro, para sorprender con la forma se supone que tienes que saber manejar la forma de un relato habitual o de una novela habitual, normal, la tienes que tener más o menos dominada para después usar alguna técnica o alguna variación en la forma de manera que consigas llamar la atención. Por eso, de ahí mi advertencia. Pero, aún así, siempre podéis probar y, desde luego, todas las pruebas son bienvenidas, ¿no? La primera manera de sorprender con la forma sería usando una voz narradora inusual, porque cuando estamos leyendo relatos o novelas, ¿qué nos encontramos normalmente? Tanto en premios y en editoriales como cuando estamos leyendo libros de una que compramos en una librería, ¿no? o en la biblioteca. Pues la narración en primera persona o la narración en tercera persona, explicada desde el punto de vista de un personaje, ¿no? Básicamente, o el narrador omnisciente. Esto es lo que se encuentra en el 95, 96, 97% de las historias, todo esto. Y cuando llegamos a premios literarios o a envíos editoriales, es más de lo mismo. O sea, el 96, 97% de las historias están contadas primera persona, tercera persona, un narrador omnisciente. ¿Qué pasa? Que si tú usas una voz narradora diferente a esas, para lo cual ya debes saber usar esas, porque las otras son más complicadas porque no se usan habitualmente, si tú usas una voz narradora diferente, ya has llamado la atención por encima de 95 o 96% de relatos o novelas que se han presentado, ¿no? ¿Qué puede ser? Bueno, la más común que se suele usar es la segunda persona del singular. Por ejemplo, el relato que ganó el primer premio Ripley, de Miriam Iriarte, pues este relato usaba la segunda persona del singular. Es también lo que yo usé en uno de mis relatos cuando yo tenía 16 años, que ganó 2 premios, ¿vale? El lenguaje de los pájaros. Os voy a intentar dejar el enlace para que lo leáis, ¿vale? Es un relato que escribí, pues yo era muy jovencita, pero para que veáis que tampoco tenía grandes alardes técnicos, más allá de que estaba todo escrito en segunda persona. ¿Cómo es la segunda persona? Te despiertas, te lavas la cara, te miras al espejo, no te reconoces, piensas, ¿hoy qué día es? ¿No te acuerdas? ¿Ves? Estoy hablando como si le estuviese hablando a una persona, esto es la segunda persona del singular. Otras formas narrativas podría ser la primera persona del plural. Esto, por ejemplo, lo empleó Julio Cortázar en un relato que se llama Amamos tanto a Glenda. Por ejemplo, ¿no? Es verdad que estas técnicas, mantenerlas una novela entera, a lo mejor una voz narrativa como esta, puede cansar, pero en un relato puede funcionar muy bien. Claro, tiene que tener un poco de justificación de por qué se está usando esta voz narrativa, pero esta forma de sorprender no es de las más difíciles y puede tener un buen resultado. Y ya os digo que yo a veces he tenido 300 y pico relatos como jurado de un premio literario y a lo mejor uno o dos tenían una voz distinta o usaban alguna. Vamos a decir que 3 o 4 de los 300 usaban, sorprendían, me sorprendían con la forma. Como mucho, a veces ninguno. A veces ninguno. Entonces, por eso os decía que este segundo tipo de sorpresa es más efectivo si se sabe usar, porque es que realmente hay poquísimos relatos y novelas que se presenten a editoriales o premios que lo hagan, ¿no? Otras voces narradoras inusuales que podéis usar puede ser varias voces de personajes enfrentadas. Esto es más usual hoy en día, sobre todo en novela. Pues nos encontramos, pues, más, yo no sé, a lo mejor un 10, un 20% de novelas te puedes encontrar que tienen varios puntos de vista y varias voces, ¿no? De varios personajes que van narrando la historia a la vez, ¿no? Esto, bien trabajado, pues también no es tan sorprendente como la segunda persona o la primera del plural, pero también por lo menos te destacas un poquito del resto de personas que solo tienen una voz narradora, ¿no? Y otra forma también de voz narradora inusual, esta la más difícil de todas, diría yo, es el narrador no fiable, ¿vale? Que es cuando un narrador está mintiendo. Esto mintiendo a los lectores conscientemente. Esto hizo que Agatha Christie cosechara su primer gran éxito. No me acuerdo si fue su primera novela publicada, creo que sí, que es El asesinato de Roger Ackroyd. Y parecía que era la típica historia de detectives que se publicaba en aquella época, porque estoy hablando del año, creo que 31, 1931, o sea, que se dice, o 20 y algo, o sea, se dice pronto, pero ha pasado ya casi 100 años. Y entonces lo que hacía es que al final este narrador, que estaba aparentemente muy triste y pasándolo muy mal porque habían asesinado a no me acuerdo quién, y él estaba contando la historia, resulta que él era el asesino. Y lo confesaba al final de la historia. Pero, por supuesto, había pistas que había dejado a lo largo de la historia. Entonces, esa es la maravilla de Agatha Christie. Agatha Christie es una de estas autoras que, como no tiene una prosa maravillosa ni magnífica, nada, es simplemente una prosa decente, una redacción decente, como os decía, clara y que es simplemente funcional, ¿no? Que funciona. Y sin embargo, con sus historias, ¿no? Y con estos juegos y trucos que usaba y con estas sorpresas que daba, consiguió pues pasar a la historia de la literatura realmente, ¿no? Y ha escrito algunas historias de las más impactantes, ¿no? de detectives. Bueno, este narrador es muy, muy, muy complicado, pero si lo sabéis usar, la verdad es que también os podéis llevar, y si conseguís que la persona del jurado o de la editorial lea vuestro relato, vuestra novela hasta el final, y la sorprendéis con un narrador no fiable que de repente ha estado mintiendo a lo largo de toda la novela, pero bien trabajado, bueno, esto tiene muchísimos puntos también. Otra manera en la que podéis sorprender con la forma puede ser con la estructura de la obra. Normalmente, lo que tenemos en la mayoría de los relatos y de las novelas es una trama con su conflicto primero, su nudo y su desenlace después, ¿no? En este caso, pues a lo mejor podéis sorprender con la estructura. Por ejemplo, que haya dos tramas que avanzan paralelas en el tiempo, o una trama sucede en el pasado y otra trama sucede en el presente y hay un capítulo de cada una, por ejemplo, puede ser, ¿no? Esto podría ser una estructura y a lo mejor al final convergen, o son dos tramas que suceden paralelas en el tiempo y al final convergen y se juntan los personajes, o puede ser eso, una del pasado, otra del presente, y la del pasado influye en el presente de alguna manera al final. Esto de jugar con la estructura puede dar mucho, mucho, mucho juego, valga la redundancia. Tengo un artículo también que se llama Estructuras no lineales, a ver si me acuerdo y os lo pongo. Y aquí la verdad que tenéis un campo muy abierto, especialmente en novela, pero no solo, ¿eh? En estructura se puede jugar, pero, y de nuevo, por eso insistía en que esta técnica es de nivel medio, porque, claro, para jugar con la estructura tenéis que saber usar la estructura normal, digamos, la usual, ¿no? El planteamiento, nudo, desenlace, con sus obstáculos, con su clímax, etcétera, ¿no? Y saber manejar un poquito los puntos de giro. Una vez que tenéis la técnica de la estructura más o menos dominada, ya podéis a lo mejor experimentar y probar a jugar con tipos diferentes de estructura, ¿no? Y luego, la tercera forma en la que podéis sorprender con la forma, valga la redundancia, y que tiene un poquito que ver con la estructura, pero no es lo mismo, es con el orden cronológico. Bueno, se me olvidaba que, por ejemplo, una forma de sorprender con la estructura que yo usé y que me ganó con esa novela, ha ganado 2 premios, fue con mi última novela, Voces en la Ribera del Mundo, que lo que hice fue crear una estructura, o sea, era una novela de relatos, eran relatos independientes que cada uno contado desde el punto de vista de, de un personaje distinto, y finalmente se iba formando, gracias a todos ellos, una historia, ¿no? Una historia, digamos, coral, ¿no? De todos los personajes, y desde el principio de la historia se sabe que la Tierra está, la civilización humana, prácticamente desaparecida o desaparecida por completo, no se sabe bien, y lo que va resolviendo cada uno de esos relatos son pequeñas piezas de puzzle de saber qué ha pasado, ¿no? Entonces, para ello usé una estructura de relatos, cada uno, que cada uno tenía su propia estructura, y conflicto, nudo, desenlace, etcétera, que convergían y formaban entre todos una novela, ¿no? Entonces, aquí, digamos, fue una forma bastante exagerada de jugar con la estructura, y esto lo suelen llamar novela fragmentada, ¿vale? Una novela contada en fragmentos. Otra forma de usar este tipo de estructura podría ser, pues a lo mejor, dividir la novela en cuatro partes, que cada una de esas partes pues sea, la cuente un personaje distinto, en lugar de 14, como hice yo, pues a lo mejor cuatro partes o tres partes, cada una contada por un personaje distinto y cada uno a lo mejor en una época distinta de la historia, que no todos estén en el mismo momento, porque entonces sería usar una voz narradora visual. Entonces ahí podemos estar jugando con la estructura de una manera creativa y llamar mucho la atención. Y aunque hoy en día se usa esto de varios narradores, etcétera, la verdad es que jugar con la estructura es algo que veo poco, bastante poco. Ahí solo me he encontrado una persona en un certamen de novela del que fui jurado, que jugó muy, muy bien con la estructura. Muy bien, además me acuerdo que luego hablé con ella y la felicité. Porque la verdad es que estaba muy, muy bien hecha el juego de estructura que tenía. Pero esto es muy raro. Si conseguís jugar con la estructura, ya os digo que llamáis muchísimo la atención. Y luego os decía también el orden cronológico, porque lo usual también en el 90-95% de las historias es que se cuenten desde el principio hasta el final. O sea, y en el orden, digamos, en el que van sucediendo, ¿no? Si asesinan a una persona en 2019, pues luego vemos cómo empieza una investigación en 2020 y luego sigue hacia adelante en 2021 y al final se descubre en 2022 quién lo ha matado, ¿no? Esto es lo usual. Ahora, jugar un poquito y desordenar un poco ese orden cronológico, que es algo de lo que hablo también en este artículo de las estructuras no lineales, pues esto también va a hacer que llames la atención con la forma en la que le has dado a la historia. Por ejemplo, en el caso de mi novela Voces en la Ribera del Mundo, no solamente había 14 relatos distintos contados desde 16 puntos de vista, porque algunos de ellos tenían dos o tres puntos de vista dentro también, no solamente había 14 relatos que contaban una historia por partes totalmente deslavazadas que luego uno tenía que ir uniendo, sino que además estaban desordenados cronológicamente, que esa es otra, que no empezaba desde el principio, era tiraba, no, ahora se iba al final, luego volvía un poquito más atrás, luego 50 años en adelante, porque pasaban como 200 años, entonces bueno, yo ahí ya lo suelo decir, que yo no creo que escriba otra novela tan complicada en mi vida. Pero bueno, la verdad que fue muy... A mí desde luego me divierte, ¿no? Son retos que me divierten. También soy profesora de escritura, pero vamos, quien quiera probarlo, desde luego, es interesante. Ahora, eso sí, yo tenía una pizarra Veleda con un montón de flechas y de todo, vamos, para tener un esquema y organizarme, porque era complicado, ¿no? Porque encima, además, con el orden cronológico alterado, ¿no? Pero bueno, y luego también, por ejemplo, uno de los relatos que está dentro de esa novela, que se llama Las leyes de la física, el relato, está contado desde el final hasta el principio. Entonces, lo que vemos al principio, o sea, cuando empieza el relato, es lo que le pasa al personaje el último día, digamos, que además está muriendo, y cómo va recordando y va yendo hacia atrás, y según va yendo hacia atrás y recordando extractos de su vida, entendemos más por qué está donde está, ¿vale? Y bueno, hasta que al final, bueno, pues pasa lo que no os lo voy a revelar, pues si algún día la leéis, pero la estructura, el orden cronológico es completamente inverso, ¿vale? Está desde el final hasta el principio. El truco en este caso, o la gracia, es que que haya un pequeño misterio que desvelar, ¿no? En este caso era saber qué le ha pasado a esta mujer y por qué ha terminado donde está, ¿no? Vale, me quedan tres puntos más de cómo sorprender con la forma. Aunque ya os digo que estos son ejemplos, que a vosotras mismas podéis decir, ah, bueno, pues voy a usar esta técnica que normalmente se usa así, pues voy a hacerlo de otra manera, ¿no? Y voy a buscar mi propia forma de de hacer algo técnicamente o formalmente en mi relato o mi novela que sorprende y que no sea lo usual. Pero bueno, aquí os quería dar unas cuantas ideas para que lo podáis usar si queréis, ¿no? La cuarta manera de sorprender con la forma sería usar un punto de vista inusual. Lo general es que solemos usar un punto de vista que es el punto de vista del personaje protagonista o personajes protagonistas. A veces también es un narrador testigo que no es el protagonista, pero va acompañando a este personaje a lo largo de la historia. Pero hay veces donde, en general, el punto de vista, o como os decía también con la voz narradora, el punto de vista es el de un personaje, es decir, un punto de vista existente desde un personaje, o desde arriba, que es el punto de vista omnisciente, ¿no? El punto de vista del narrador que lo sabe todo de todos los personajes. Estos son los dos puntos de vista más usuales que, ya os decía, con las voces narradoras, sean primera o tercera persona, el punto de vista existiente y el punto de vista omnisciente es lo que se encuentra en el 95-96% de los relatos o más, diría yo, incluso. Entonces, si partís de un punto de vista inusual, pues tenemos también un aliciente a nuestro favor. ¿Qué puede ser? Pues, por ejemplo, un punto de vista que se llama deficiente, que este es el punto de vista en el que los lectores saben más de la historia que el propio personaje. ¿Esto cómo puede ser? Pues, por ejemplo, imaginaos que un niño de 4 años, por ejemplo, ve a sus padres discutir y, por lo general, no se va a enterar bien de lo que está pasando. Él lo que sabe es que los padres tienen problemas y muchas veces, por lo menos esto es lo que dicen los psicólogos, los niños se piensan que la culpa es suya. Se piensan, ostras, esto es que yo he tirado un vaso y he roto un vaso esta mañana y por eso están mis padres discutiendo. Entonces, el niño tiene su propio punto de vista porque no entiende lo que están discutiendo los mayores, ¿no? Entonces, esto, si una historia la contamos desde el punto de vista de un niño pequeño, una niña pequeña, tenemos un punto de vista en el cual no, este personaje no se está enterando de todo, pero a la vez tenemos que ir dando pistas por los diálogos, por lo que pase, por lo que el niño encuentre, etcétera, para que los lectores sí sepamos lo que está pasando, ¿no? Porque oiríamos los diálogos de los padres y nos daríamos cuenta de que no tiene nada que ver con el niño, ¿no? Entonces, este punto de vista deficiente es muy interesante y se ha usado a veces, pues por ejemplo, en el curioso incidente del perro a medianoche. Es una novela que es tan muy, muy bonita y muy emocionante, por cierto, que está narrada desde el punto de vista de un chico autista. Entonces, este chico, hay muchas cosas que no entiende. Nosotros, lectores, si no estáis en el espectro del autismo, pues vais a entender a lo mejor pues, las reacciones del padre, la reacción de un policía. Él no se entera de por qué el policía le está diciendo lo que le está diciendo o por qué está reaccionando así. Pero nosotros, que tenemos si tenemos un cerebro típico, digamos, en lugar de un cerebro atípico, pues a lo mejor pues, lo sabemos comprender, ¿no? Entonces, en este caso, está muy interesante y muy bien trabajado. Y el autor era un profesor que había trabajado o que estaba trabajando con chicos autistas, ¿no? O sea, que tenía la información de primera mano y el tema está tratado muy, muy bien y es muy bonito y muy emocionante el libro. Otro libro que se me viene ahora a la cabeza es Las ovejas de Glenkill, escrito Glenkill. Bueno, pues esta novela está narrado desde el punto de vista de unas ovejas que de repente ven que su pastor aparece muerto y no saben qué ha pasado y quieren averiguar qué le ha pasado al pastor. Y esta novela está narrada con muchísimo humor y es como una especie de historia de Agatha Christie, pero claro, las ovejas tampoco se enteran de la misa a la media, ¿no? De lo que está pasando muchas veces y los lectores nos enteramos más, ¿no? Bueno, pues este punto de vista es muy interesante y también le puede dar un plus, digamos, a nuestra historia para que consiga llamar la atención del jurado de un premio o de una editorial. Vale, y dos más. La quinta manera de jugar con la forma sería mezclar géneros. ¿Vale? Que esto es un poquito también lo que hizo George R. R. Martin con Juego de Tronos, porque mezcló un poco los zombies, que son un poco más ambientes que géneros, porque estamos siempre en fantasía épica, pero sí que ha funcionado bien, por ejemplo, en El nombre de la rosa, que es una novela que tuvo muchísimo éxito, de Umberto Eco, y que luego se transformó también en una película también muy buena, con Sean Connery, y en esta novela tuvo muchísimo éxito porque mezclaba el género, digamos, de Edad Media, una ambientación de la Edad Media, de un convento, etcétera, con una novela policíaca. Entonces estaba mezclando ahí un ambiente y un género inesperado, ¿no? En este caso, ¿no? A lo mejor más que mezclar los géneros. Pero estas mezclas tienen también muchísima, muchísima fuerza, ¿no? Y si podéis pensar en mezclas de este tipo, oye, pues voy a escribir una historia de detectives, pero, por ejemplo, esto pasó con personajes de dibujos animados, ¿no? Que esto pasó cuando se escribió y se estrenó la película ¿Quién mató a Roger Rabbit?, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues buscamos manera de mezclar estos dos ambientes o estos dos géneros y que den una cosa totalmente novedosa. En series de televisión, por ejemplo, bueno, en la famosa serie Perdidos, Lost, también depende de vuestra generación, os acordaréis de ella o no, que fue también súper impactante esta serie, y en parte era por la mezcla de géneros que estaba haciendo, porque esta historia era al mismo tiempo una historia de supervivencia, era como un survival, de hecho estaba inspirada en el concurso este de la isla de supervivientes, que luego también se trasladó a la tele en España. O sea, que es que fue que los productores de ese programa de supervivientes le dijeron a estos productores, oye, queremos hacer una serie sobre esto, y le salió esto. O sea, que el primer género que tenía era el survival, ¿no? El género de supervivencia. Después mezclaba también con un poco de melodrama y de... melodrama y culebrón un poquito, porque veíamos el pasado de todos los personajes, todos los problemas que habían tenido, al final además muchos eran familia, que yo esto es una manía de las series americanas, que no entiendo tampoco que al final tienen todos que ser familia, pero bueno, ahí había un poco de melodrama y culebrón, y también mezclaba una historia de misterio, ¿no? De misterio un poco ambientada fantasía o ciencia ficción, no me queda muy claro si era fantasía o ciencia ficción en este caso, pero bueno, ahí tenía estos elementos fantásticos y estos elementos de misterio con el survival y con toda la parte del melodrama. Entonces mezclaron tres géneros para hacer una serie, y esto realmente era que quien no se enganchaba por una cosa se enganchaba por otra, o sea, porque tenías tantos géneros y tantas oportunidades de enganchar a los lectores, perdón, en este caso a los espectadores, que funcionó increíblemente bien, ¿no? Aunque luego el final ya para mí perdió. Este es de los finales que para mí perdió. Pero bueno, y otra que sí que lo ha hecho muy bien también, una serie actual, no sé si la habréis visto, habréis oído hablar de ella, es Bruja Escarlata y Visión, que es una serie de Marvel, de los superhéroes de Marvel, que está en Disney Plus, y aquí lo que han hecho ha sido contar una historia de fantasía, de superhéroes, digamos, pero cada capítulo era como una especie de parodia de una comedia de situación, y cada uno de ellos de comedia de situación de una época diferente. Entonces empezábamos con las comedias de situación que estaban en blanco y negro, los años 50, que tenían su propio formato distinto, sus propios chistes y sus propias reglas. El siguiente capítulo era una comedia de los años 70, que tenía otro tipo de chistes, otro tipo de tal, ya eran color. El siguiente capítulo, a la vez iba avanzando la historia de los personajes, ¿vale? Pero cada una de ellas estaba contada con el formato de... Entonces estaban primero mezclando dos géneros, porque estaban mezclando la comedia de situación y la historia de aventuras de superhéroes y de fantasía de superhéroes. Y por otro lado, además, estaba jugando con el formato, ¿no? Que era que cada uno de los capítulos era como una comedia de situación de una década diferente. Y luego llegaba la década de los 90. Bueno, la verdad es que el formato era... muy, muy interesante. Luego se rompía. Esto creo que eran los cuatro primeros episodios o algo así, y ya los dos últimos, si no recuerdo mal, se rompía, pero al principio era muy interesante y muy novedoso cómo se jugaba con el formato y con la mezcla de esos dos géneros, ¿no?, en la historia. Bueno, otra novela transformada en película que tuvo una mezcla de géneros y que tuvo muchísimo éxito en su momento fue La princesa prometida, porque era como una historia de humor, a veces incluso humor absurdo, riéndose de los tópicos muchas veces. Aquí jugaron también con estas sorpresas, ¿no?, de reírse de los tópicos de este tipo de novelas también o de historias. Y mezclaban el humor, la historia de humor, con la fantasía. Bueno, y la última manera de jugar con la sorpresa en la forma sería usar otros lenguajes ajenos al lenguaje literario. Esto, por ejemplo, Lo usé yo también en mi primera novela, Zaibatsu. En esta primera novela, aunque estaba narrada por un narrador en primera persona, pero de vez en cuando había extractos de la novela, pero extractos bastante largos, que eran prácticamente capítulos, que estaban escritos, por ejemplo, en formato de guión de cine, porque lo que se estaba contando era lo que se veía a través de una cámara, entonces usé formato guión de cine. Y luego también el personaje está escribiendo un informe, con lo cual hay muchas páginas que son como un informe que está escribiendo, y también pues se encuentra muchas veces extractos de, se encuentra cartas, se encuentra diarios, se encuentra poemas. Entonces todo esto, todos estos formatos yo los iba metiendo y los iba incorporando a la historia. Noticias también. Otra novela que usa mucho las noticias es una novela que me encanta, la película no tiene nada que ver, la novela es preciosa, se llama Atando cabos, de Annie L. Proulx, y esta novela ganó el premio Pulitzer hace ya unos 20 añitos seguramente. Y en esta novela el personaje protagonista, que es un hombre muy sencillo y bueno, que tiene una hija, se muere su mujer y se va a vivir a Alaska con una tía suya, a Terranova, porque es Canadá. Bueno, que nieva 6 meses al año, vamos, eso seguro. Y entonces este hombre empieza a trabajar en un periódico y muchas veces a lo largo de la historia se iba imaginando su vida como si fuesen titulares de periódico, ¿no? Fulanito se le cae un pastel y despierta la conmoción de todos los vecinos. No sé, bueno, ahora mismo no se me ocurre a alguno que poneros, pero está muy curioso cómo juega con los titulares de periódico a lo largo de la historia, y siempre eso, ¿no? Cada vez que le pasaba algo, se imaginaba que era el titular de un periódico local, que era donde él trabajaba, y tenía mucha gracia cómo mezclaba esos dos lenguajes, ¿no? Y otra novela que juega también con otros lenguajes que no son, bueno, o que no son literarios o que no son lenguajes de novela, digamos, el típico lenguaje de novela es Posesión, de Antonia S. Byatt, una autora británica, y en esta novela también son dos académicos que empiezan a investigar sobre la posible relación que había entre dos poetas inventados, un poeta y una poetisa inventados del siglo anterior, o de, bueno, de 40 años antes o algo así, y ellos empiezan como a investigar. Entonces aquí también vemos pues muchos extractos de tesis que se van encontrando, y entonces las ponen en medio de la novela. Vemos los poemas, muchos poemas de ellos, ¿no? Porque ellos empiezan a extraer pistas, de repente se dan cuenta de que estaban enamorados, de que estas dos personas estaban enamoradas, y empiezan a buscar pistas, ¿no? De qué pasó, cómo fue, bueno, ellos están investigando, ¿no? Digamos, ¿no? Y también muchas cartas, entonces empiezan a meter eso, cartas, extractos de diarios, poemas, extractos de informes o de tesis universitarias, con todos estos datos para ir dando toda esta información de lo que ellos van recabando, que es la historia de amor de estos dos poetas, ¿no? Y bueno, y esta ya sería la sexta forma que se me ocurre a mí, pero ya os digo que a vosotras se os puede ocurrir otras maneras de darle una vuelta o darle un giro o sorprender con la forma que a mí no se me hayan ocurrido o que no haya leído, y que pueden servir muy bien pues para lo que os decía, ¿no? Una vez que ya tengáis estos mínimos que os comentaba y evitéis estos errores para que jurado de premio o editor o editora se termine de leer vuestra historia y más o menos diga, oye, mira, pues está bien, usar la sorpresa bien en la forma o bien en la historia puede ayudar a darle ese puntito final, ¿no? Esa guinda del pastel para que se decidan a bien a publicarla o bien a que vuestra novela gane. Y ya os digo, si podéis incluso innovar en la forma, casi mejor, porque el otro tipo de sorpresas, aunque funcionan estupendamente, y oye, que si usáis las sorpresas en la historia, pues genial, ¿eh? Porque de verdad que funcionan muy bien y van a elevar vuestra historia y van a hacerla resaltar por encima de muchas otras. Pero es verdad que la sorpresa en la forma se encuentra muy, 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 muy poco cuando eres jurado de un premio. Ya os digo que a lo mejor eso, pues en 300 relatos yo me encontraba dos o tres que de alguna manera jugaban con la forma. La mayoría, 99,9%, 99%, en este caso 99%, serían, pues no jugaban para nada con la forma y usaban las formas habituales de novela, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que todos estos consejos, que al final, bueno, dije 30-40 minutos y como siempre, pues hora y media, espero que os sirvan. Y por lo menos, si no, para que practiquéis, para que experimentéis y en el mejor de los casos, pues ojalá para que publiquéis con una editorial o que ganéis algún premio. Un abrazo y ánimo con esos escritos.